A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Y medio, según el precario reloj del estudio de Del Sol, pasa de las 9 de la mañana y estamos recibiendo a Darwin. Buen día.
Hola, ¿cómo está, Ricky?
Bien, Darwin.
No se queje de ese reloj, señor. No es más precario que nosotros mismos.
Está muy bien dicho,
Darwin.
Digamos
que en algún punto nos refleja, señor, ese reloj, y cómo estamos tratando de detener el paso del tiempo.
La precariedad nos define.
Exacto, y nos defiende también. Nos define y nos defiende. Me pasé toda la mañana haciendo un resumen.
¿Sí?
En el duto de café.
Ah, tranquilo. Pasando.
Un resumen de, digo, que esa gente que no asume el eruto,
sí.
A mí me pone más nervioso.
El eruto enmascarado,
El eruto enmascarado, qué programa, qué programa.
Era
uno
eruto.
Que estaba todo el tiempo mostrando discursos en donde a la gente se le atravesaba un eruto, señor. Y decía, mire, ahí, lo que hace ahí con la papada, así, hace como una cosa medio de pelícano ahí.
Para hacer eso, este candidato perdió una elección.
Exactamente, bueno, eruto, claro, sí, exactamente. McCain perdió una elección, señor, por un eruto. Y un eruto, ¿sabe que un eruto mal, disuadido?
Canalizado, sí.
Canalizado, puede terminar en una ACV.
Es un caso extremo, ¿no?
Bueno,
no,
sí, pero es una burbuja.
Hay que tener cuidado.
Claro, pues es una burbuja que te sube, si te sube hasta el cerebro, ACV, señor.
Algo que iba a explotar de tus fauces para afuera, te explota en el cráneo.
Exacto, exacto. Por eso, es una contención, una explosión contenida que se contiene en el lugar en el que menos conviene.
No hay que hacer eso, ni con los erutos, ni con los estornudos, ¿sí? Salí que salga.
No hay que tragarse los estornudos, no hay que tragarse los erutos, nada, señor. Por eso... no me acuerdo ya de qué le estaba hablando. Ah, que estaba, hice un resumen pormenorizado toda la mañana.
Sí.
Anotando todas las cosas que se perdió Joel.
Ah, mire, hizo ese resumen.
Todo, convencido que volvía hoy a la.
Bueno,
ahora me dice la chiquita que no llegó.
Bueno, al programa no.
Claro, como que llega hoy, pero al país y no al programa.
Correcto.
Convencido de todo. Le hice todas las anotaciones, señor. Todo tengo acá, mire. La cosa que... Bueno, acontecimiento y no acontecimiento.
Que fueron los más importantes.
Cosas que se perdió Lionel.
Sí,
la cantidad de cosas.
Lionel
no es campeón del mundo, Lionel.
No estaba en el país.
Se perdió toda la subgloria celeste, amigos.
Después de haber estado en Malasia para la primera chance de subgloria de la historia de Uruguay en sub-20.
Exacto.
Y ahora se ausentó del país.
Se ausentó, este no lo pudo tolerar porque él es muy envidioso. Y no puede tolerar que eso le pase a los demás, ¿verdad? Que ese tipo de celebraciones y de acontecimientos... Uh-huh. Casi inaudito, no, ¿verdad? Le sucedan a otros y no a él, y entonces se fue.
Le dio la espalda a la subgloria, Darwin.
Le dio, exacto, porque es así, él es resentido. Justo en nuestra mayor hora de subgloria, se ausentó.
Sí. Así inauguró su ausencia.
Correcto, y no aprendió todo lo que aprendimos.
Wow, ¿cómo aprendimos?
Exacto. estuve anotando todas las cosas que él no sabe, que no aprendió de Chaga.
Ah, y todo eso, ¿se acuerda?
Sí, todo eso.
Compañerismo,
bueno,
sí.
Exacto. Actitud, no ponerse límite. Todo eso, señor, le iba a enseñar todo eso hoy de mañana. Después se perdió el Bustillazo.
Déjelo para mí. Uy, se perdió Flor de Bustillazo.
El Bustillazo, el único Bustillazo que se conoce hasta el momento.
Con el Muñe, poner al presidente a hablar con el Muñe.
Bueno, una cantidad de cosas que no voy a enumerar ahora porque
déjela para mañana. Déjela para mañana. Va a ser un lindo momento ese repaso.
Sí, y bueno, y está. Así que es impresionante. Y el águila nazi, ¿no? Que nos marcó de por vida.
Sí.
Marcó esta población de por vida.
Se comió un fin de semana el águila y la paloma trans.
Más, todavía tira.
No,
ayer
claro.
Salió Manini a adjudicarse el poroto de bajar la paloma atrás.
Bueno, en general es
El general es espectacular, el general es espectacular. Es un grande, dice, consideró que el proyecto que iba a presentar su partido pesó en la marcha atrás del presidente. El general
se autoanaliza.
No tiene un politólogo amigo, porque no tiene un politólogo amigo. Porque le dan todos para atrás a los politólogos.
Es
general,
verdad, no hay politólogo cabildante, falta.
Y bueno,
eso.
Y entonces ahí, yo no sé cómo Neri Pinato debe estar vendiendo torta por Instagram, porque era para esto, era para él. Oh,
como politólogo cabildante hubiera andado muy bien.
Era Pinato. Bien para él, señor. Y como no tiene un politólogo amigo que le haga este análisis, lo tiene que decir él, señor. Sale él a decir, considero que el proyecto que íbamos a presentar pesó mucho la batalla del presidente. O sea que está mostrando acá el rifle con el que bajó a la paloma atrás. Se la bajé yo. La chumbera ahí, con la chumbera en la mano, la bajé yo a la paloma atrás, Nos quiere hacer creer que es el que salvó al águila nazi, señor. Es impresionante. ¡Qué espectáculo!
El general haciendo...
El general...
Llamando la atención, es espectacular.
¡Ah, es brutal, señor!
Poniéndose la pluma de la paloma caída.
Ex post. Ahí con la chumbera. Mire que un poco la bajé yo, ¿eh? Y después dijo otra cosa que es verdad. Pero que no sé si es capaz que la diga él. Menos él, dice, del presidente, ¿no? Se sí, refiere. Sí. Él es el presidente. Menos él, todos sabían que el anuncio era un error. En general.
No, y bueno, el Pablo Chugarri, yo qué sé.
Bueno, sí, claro, Chugarri también. Y bueno, y siguen ahí devanándose los sesos en presidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado?
Dice, bueno, está la hipótesis que yo calificaría de conspiranoica si no fuera que la explicitó un precandidato presidencial con chances.
Darwin. ¿Que no quiere distraer?
Que fue para distraer, que se tiró una águila nazi encima para distraer.
Es impresionante, señor, sí. Y qué manera más autolesiva de distraer que tienen, claro, igual. ¿Cómo hacemos para distraer? Yo andá y pegarte tres fierrazos en la cabeza, quedá como un tarado adelante de todo, y que te digan ignorante, superficial, todo eso, y sabes cómo salías del agua. Que está todo es un asco. A mí esto como para que nos olvidemos de qué, además esto nos distrae el tema del agua, dice seguro.
Si no íbamos a distraer igual.
Y por un lado nos íbamos a distraer, y por otro lado, ¿te acordás cada 15 minutos cada vez que abrí la canilla? ¿Te acordás? Sí. Es imposible distraerse de eso, señor. Me parece una genialidad que piense que algo que sucede cada vez que abrimos la canilla se puede olvidar, digamos. O sea, cada vez que me voy a dar una ducha, me acuerdo de ello. Cada vez que abro la canilla y voy a tomar un mate, me acuerdo de ello. Por una paloma atrás me voy a olvidar de todo ello. ¿Cuánto? ¿15 minutos me olvidó?
No mucho más.
Que se operó para sacarse la genitalia mala y se puso la genitalia buena y grande. Huevuda la paloma atrás.
A transformar la esvástica en dos enormes huevos.
Dos enormes huevos, eso estaba ahí abajo justo. Ahí era donde iban los huevos de nuestra paloma atrás, señor. Nuestra paloma de la pastrán, señor. Y ahora sí le parece que eso nos distrae del agua, de que el agua es un asco, ¿verdad? Y de que compramos 15 litros de agua mineral por semana. Sí, es imposible distraerse, señor. Porque
vuelve.
No, y claro, y todo el tiempo, y toda la semana estoy comprando de a 15 litros. ¿Cómo me voy a olvidar de esto? No me voy a poder olvidar de ninguna manera, señor. Y bueno, parece que nos problema es, parece que nos olvidamos de eso. Y a mí me parece eso, un poco lo que decía usted también, subestimar por un lado y sobreestimar por otro. Sobreestimar en dos sentidos, uno de arriba para abajo, ¿no? Que es que está la agencia de policía de misiles está pensando y planificando milimétricamente actos de distracción para que no nos demos cuenta de lo importante,
sí,
que es lo que sale de nuestras canillas, básicamente.
Sí, sí.
Y después una sobreestimación de abajo para arriba, que es sobreestimar nuestra capacidad de atención.
Exactamente.
Porque no, como si fuera algo tan tan sólido, tan contundente y consistente nuestra capacidad de atención, que bueno, tienen que inventar cosas para distraernos, cuando en realidad nos distraemos todos, somos menos Simpsons, claro.
No, a ver, en una estadística elaborada rápidamente por el Departamento de Estadísticas Imaginarias, podemos decir que esto no generó menos minutos de pensar en el agua, sino que agregó minutos de pensar en el gobierno.
Exactamente, claro, ya, ahí está. Se corre el eje 6 milímetros y en realidad pensás en el gobierno peor y ya te dan ganas de decir, esto, viste, es lo mismo, lo que están está haciendo mal. El agua con el águila, nazi es lo mismo, un desastre están haciendo, ¿entiendes? Y por otro lado, subestima, una de las mayores capacidades del presidente para mí, esta teoría, la teoría de los dos distractores, esta, digamos, la teoría de las distracciones,
sí,
que es una de las mayores capacidades del presidente, que es su talento para lo insustancial. Es un artista de lo insustancial, ¿sabes? Es un virtuoso. Es como el Joe Satriani, el Santana de lo insustancial. Hace unos solos de insustancialidad. Que me parece que no es justo con un talento que, si bien tienen casi todos los gobiernos, este presidente lo tiene hipertrofiado. Es, no tanto como sus vices, pero le aguantan una pulseada, ¿eh? Bastante rato.
Su talento insustancial y sus bíceps.
Exactamente. La capacidad para no solo entretenerse, bueno, sino viajar a las profundidades de lo insustancial, ¿verdad? Si es que se me permite decir
sí, sí, imaginarlo, sí.
¿Entiendes? La profundidad de la superficialidad. Sí, ¿no? Sí. Es una cosa artística, prácticamente.
Esa superficialidad profunda.
Y le está subestimando en ese sentido, ¿no? Porque él lo hace con las tripas, eso. Realmente.
Sentido.
No es,
sí,
claro,
sí.
No es una parte, no es un truco para él. Eso es lo importante para él. No es que esté tratando de distraer de lo importante. Es que eso es lo importante. Lo cual es mucho peor, ¿no? O sea, en términos de gestión es muchísimo peor. Pero estamos hablando de eso. Un presidente que entiende que estar encima de las cosas es ir a inaugurar la cosecha del arroz. Bueno, porque eso es lo esencial. No es que está tratando de distraernos de lo esencial, sino que está, digamos, mostrando cuál es su...
su visión de lo sustancial.
Exactamente. Esa capacidad especial que tiene para generar una instancia solemne de algo absolutamente insustancial, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. Así que
se entiende, me parece su que crítica, entonces.
Sobreestima y subestima, señor. Sobreestima dos y subestima uno. ¿Está? Eso es lo que me parece esta teoría del distractor, ¿verdad?
Sobreestima, subestima y sobreestima.
Exactamente, señor. Y bueno, y entonces está. Y después, en presidencia, no saben ahí qué pasó todavía.
Todavía no entendí.
¿Cómo no le pareció la mejor idea del año a la gente? No sé, que será el timing. Capaz que no era ese día, era para tirarlo un sábado. Que era para el medio, capaz que era por Instagram Live, capaz que no era ahí, porque la conferencia ella no hace acordar a la pandemia y ya no es lo mismo. Otra de las posibilidades es que a Chubarri no le cae bien a la gente. Parece que a Chubarri no le cae bien a la gente al final, porque si no, es un misterio. Bueno, los trigalometanos, capaz que nos están cambiando el estado de ánimo popular, señor.
Una predisposición en contra de la paz, los trigalometanos.
Sí, y el mismo, el segundo cerebro ahí, ¿no?
El intestino, sí.
Claro, que está para abajo el segundo cerebro. Está con la flechita para abajo.
Golpeado, ¿eh?
Y todo nos tira el estado de ánimo que no nos viene nada bien, ¿entiendes?
Sí.
Por lo que tenemos el segundo cerebro lleno de trigalometano y es muy muy manijero del primer cerebro, el segundo cerebro. Eso es lo que dicen los científicos.
Sí. Lo dice el nombre, ¿no? Tiene muchas reminiscencias, metete el gato, ¿no?
Claro, exactamente, en el intestino, sí. Correcto, señor. Y bueno, y el segundo cerebro hace eso.
Es poderoso.
Y manijea. Como el hermano de Acevedo, pero como peor. ¿Entiendes?
Pero como si el hermano Acevedo fuera el técnico y Acevedo el ayudante.
Exacto, y lo manijea. Y entonces está con el segundo cerebro, nos está diciendo que todo el tiempo que no banquemos nada. Y bueno, y ya no nos caen en gracia las ideas luminosas, señor. Pero bueno, esa es toda la situación en la que se están devanando, ¿verdad? Los sellos en el gobierno para entender qué fue lo que no funcionó, señor. De esta idea genial.
¿Sí?
Lamentablemente la gente no toma bien. Y por otro lado, hay un mono suelto, señor.
Sí.
Otro.
Sí, en la Unión.
Bueno.
Otro, es de distinto, de otro origen.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Quién lo largó?
No, la agencia no.
Este dale. Gobierno cederasta, hambreador y distractor, señor. ¿Cómo? La agencia de policía de Chile tiró un mono tití.
Es un mono tití.
Tirate un mono tití. Tirate un mono tití. Delgado, ¿qué hace? ¿Qué se trajo? Se trajeron un mono tití, lo largaron de la Unión.
Un mono indocumentado.
Nos quieren distraer. Un ilegal, un ilegal.
Es un ilegal el mono. Sí, sí, está ilegalmente, sí, en el territorio nacional.
El Ministerio de Medio Ambiente se dio cuenta que es ilegal.
Sí, la directora de fauna.
Dice, ya, ese no es legal, ese mono no es legal. No te lo puedes ni fumar ni nada. Todo ilegal, no puedes ni tenerlo en una maceta, te lo sacan.
Es un complicado. Es que él dice, no va a aparecer el dueño porque esto es ilegal, nadie lo va a reclamar al mono.
Exacto, ahí está. Y bueno, y está. Y entonces que es un distractor, claramente, ¿verdad? Para que no nos demos cuenta de lo del agua. Lo sacan justo el mismo día de lo del agua.
No va a funcionar. No va a funcionar y lo remite al mono Ricky, ¿no?
Okay, bueno, el mono Ricky, le digo, esto con el mono Ricky se arreglaba en un pliplá.
Se negociaba ahora, con el mono Ricky.
Claro, ahora este tienen que esperar, dicen que están esperando una trampa, porque no le pueden tirar dardo, porque es muy chiquito.
Si no le embocan.
Claro, no, y no le embocan a la
o
parte.
O lo pueden pasar de falopa.
Exacto, y además que tiene, le pueden pegar algún órgano, ¿vale?
Claro, no se
tiene,
lo
tiene todos los órganos muy juntitos ahí, ¿no?
Sí. Embocarle al mono es embocarle un órgano vital.
Exacto, entonces dice, no, le damos con el dardo ahí, y más allá de lo que lleve el dardo adentro, el problema es de la, digamos, el impacto, ¿no?
Sí,
que le puede generar ese órgano
se
al mono.
Se lo daña, entonces, se lo daña al mono Titi. No, pero está muy buena la estrategia para agarrar al mono.
Una trampa, señor.
Una trampa y que no le den de comer a Sherpa, que hoy esté con mucha hambre, y si le ponen una banana en la jaula se meta para
dentro. Se va a meter como un loco, pero además ya está acostumbrado de que los vecinos le dejan banana ahí.
Claro, ya.
Porque los vecinos ayer no paraban de dejarle banana, ¿verdad? La atracción del barrio, señor. Le dejaban banana y los guachos iban a dejarle banana ahí y todo, porque feriado, además los guachos no tenían escuela. Una maravilla lo que hizo el mono.
El servicio que dio el mono Tití es espectacular.
Mucho mejor que Bustillo, en ese sentido, señor. En el sentido de la distracción y todo eso, que es lo que se busca. Y la alegría del pueblo, ¿verdad?
Sí,
y está. Y entonces, tiene que ponerle una trampa. Le ponen una trampa con una manera. Pero tienen que esperar que la trampa venía del interior.
Sí, no tenemos trampa para mono.
Sí, y bueno, yo le digo, todo esto se evitaba con el mono Ricky. Se arreglaba, en 15 minutos te lo arregla el mono Ricky. Este, que era el mono narco.
Sí, sí.
El mono narco, ya está, en menos de lo que te pela un caramelo, ya te metió a este para adentro.
Se lo metía, le hacía un abrazo candado y se lo llevaba.
Pero se lo llevaba, claro, vení.
No entendí cómo es acá.
Y otra que banana, ¿entiendes? El mono Ricky le pasa un pelpa ahí y dice, va a tomar una. Y al baño ahí, no sé qué. El mono Ricky sabe lo que vení, vamos a tener un salero, no sé qué, y ahí se lo lleva, amigo. Es como robarle un celular a un niño para el mono Ricky, que me parece que es la adaptación que hay que hacer de esa frase. Porque lo de robarle una golosina a un niño, no está
mal visto. El problema es primero quién se la dio a la golosina, quién fue el homicida que le dio una
golosina. Exacto, claro. ¿Quién lo quiso envenenar primero? Y después no es tan fácil robarle una golosina a un niño. No vayan a creer.
Se pone mal.
No vayan a creer, porque reacciona como un adito. Yo ayer mismo justo tuve apartamento, le agarré abriendo un caramelo escondida atrás de la mecedora, de una mecedora ahí que tiene entre la mecedora y la cama de ella, señor. Escondida estaba.
En flagrancia la captó.
Sí, la vi porque andaba con una vincha de antena y le vi las antenas por arriba. Es muy, muy mala escondiéndose la patameta. Imagínese, no tiene ningún sentido el camuflaje. Es una niña que no ha salido del apartamento prácticamente para nada. Y entonces la encontré y estaba pelando un caramelo. Le saqué un caramelo, un escándalo. Así que eso de como robarle un caramelo a un niño,
no, ya fue.
En otra época señor, que el niño no te decía nada. El niño no se animaba a hablarle a los mayores. Ahora te hacen un escándalo de adicto, ¿no? Me hizo un escándalo, tiró cosas, todo, un desastre. Claro. No, fue una.
Sí, se pone muy,
por
muy cabilante.
Mucho más que robarle un celular a un niño.
Y porque hay otra legitimidad ahí.
Exacto,
otro tipo de vínculo con el objeto.
Pertenece.
No tiene azúcar el celular.
Sí, igual te hace un escándalo también, ¿eh?
Sí, pero menos.
Debería ser como robarle un celular por la calle a un niño. Digamos, porque así es más fácil de entender. No es fácil robárselo a puertas adentro. O sea, uno siendo padre, recuperar su celular, digamos, no es nada fácil. Pero uno siendo un extraño que se cruza por la calle con un niño que tiene un celular, ahí sí es fácil. Uh-huh. En términos de hurto y rapiña.
Y sí, porque no hay resistencia a la...
Y prácticamente no. Prácticamente no.
Violento de un adulto. Exacto. De fuerza.
Solo, sí, solo algún síndrome de abstinencia, algo, se quedará con los deditos.
No, sí, haciendo... claro, pero es un problema de otro, no del que roba el celular.
Exacto, que se quedará con los deditos en el aire, scrolleando así, en el aire, ajá, en un celular ficticio. Como ayer nuestro presidente se daba vuelta del anillo que ya no tiene. ¿No lo vio?
No, no le presté la atención a las manos. No. La vi toda la conferencia dos veces, pero no le presté atención a eso.
No menos de tres veces, señor. No. Yo lo vi tres veces.
Se fue al anular ahí vacío.
Exacto, se va al anular vacío y gira ahí un anillo inexistente. Uh-huh. Que es, recordemos, su último refugio del pensamiento mágico. Ahí es donde da vuelta, cuando gira, abre la canilla del pensamiento mágico, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde su cerebro lo recompensa con futuro inmediato positivo. Uh-huh. ¿Entiendes? Con algo lindo que va a pasar. Bueno. En este caso la lluvia, cada vez que hablaba de la lluvia, que no llovía, se tocaba el anillo, sí, y le daba vuelta al anillo.
Y algo llovió. Ah, es muy poquito.
¿Llovió, sí?
Muy poquito, ahora llovió, sí, en la madrugada, y ahora estaba un ratito. Cayó un agua, Darwin, pero no, mínima. No mueve la aguja.
No mueve la aguja.
No, no mueve la aguja.
No mueve la aguja, como nos gusta decir a nosotros, sí, los que manejamos todas las cosas del país. Sí. Los que ponemos a andar de este país, nos gusta hablar de qué cosa mueve la aguja.
Desde la visión macro, Darwin, no mueve la aguja.
No mueve la aguja, ya. El mono Ricky mueve la aguja. Sí, que mueve la aguja, señor. Qué lindo el mono Ricky.
Gente todo, preguntando todo mono quién es el aparezca. Mono Ricky. No, hay gente que no lo recuerda. No le vamos a contestar. Nada, le podemos contar.
Mono Ricky es el mono del Betito, señor. Del hermano del Betito,
del Ricardito.
Del Ricardito, exactamente. Que primero lo agarraron, uh-huh, y después desapareció.
No se adaptó a Villa Dolores.
Pero me refería al Ricardito.
Ah, el Ricardito.
El Ricardito que se discontinuó. Uh-huh. Y el mono Ricky, sí, era el mono de él, que sí, lo agarraron, y a Ever se quedó con la camioneta, el Betito.
Sí, y el mono del Ricardito.
Y el mono del Ricardito. Y entonces el mono Ricky... que era conocido, ¿verdad? Uh-huh. Ahí en la zona del Ricardito.
Sí,
creo que vivía en el cerro, sí. Era muy conocido el mono Ricky porque es un mono. Es un mono crá, mono muy sociable, todo.
Mucha cancha el mono, mucha calle.
Mucha calle el mono, mucho mostrador. La verdad, podría ser el próximo director técnico de Peñarol. Perfectamente el mono Ricky. De acuerdo al perfil de lo que están buscando.
Bueno,
¿verdad?
Darío Rodríguez sería el nombre en este momento.
Bueno, ¿vieron? Vio lo que le dije, tiene que ser alguien que no pueda decir que no.
Y Darío.
Porque si puede decir que no,
le puede
decir que no
a Peñarol.
Exacto, no le puede decir que no. Darío le puede decir que no a Peñarol. No. Y después el otro, creo que Juan Manuel Olivera, que ya está ahí, sí, no tiene cómo escaparse, o sea, tiene que claro, tiene que pedir asilo político en Ecuador, si no. El otro era Assange podía agarrar a Peñarol también, era el otro que tenía
a distancia, sí.
Sí, y el otro es Alberti, pero no llega para el intermedio.
Si no llega Broly, no llega Alberti.
Exactamente, pero Alberti también, otro que no puede decir que no a nada, a ninguna cosa que le ofrezcan, y además, bueno, está esperando que Lula le reflote lo de la Manasur y todo eso, tiene algunas cosas para decir que no a Alberti, le dijo que no a Alberti. Y entonces... en este caso, para mí, el mono Ricky sería un gran, gran director técnico de Peñarol. Y lo habían agarrado, lo habían llevado a Villa Dolores, no se ató.
Y se escapó.
Arrancó, el mono Ricky arrancó.
Dice, la manana.
No, yo no estoy claro, yo no estoy para esta pavada. Se escapó solo y en algún momento sospechaban, ¿se acuerda? Que tenía un cómplice. Un cómplice humano.
Sí.
Sí, no, claro, que había convencido a un humano de que lo dejara escapar como Moravito, pero... en un mono, digamos. Es espectacular, o sea, el mono Ricky la sabía lunga. Y nosotros acá teníamos la idea de que fuera el mono acompañante del ministro del Interior.
Claro, claro, sí, ya que estaba el auto, que estuviera el mono.
Correcto, si andás en la camioneta del Betito, que el abogado dijo, pa, me parece que no da, dijo el abogado del Betito. Eber, que le patinan las balas.
Incautalo, si querés incautalo.
No es que le rebotan, es que le patinan las balas.
Se le desliza.
Exactamente, a Bustillo lo atraviesan todas las balas lo atraviesan, no repele ninguna, es como
las atrae incluso.
Hay, pero es la espumadera con más seguridad en sí misma del mundo, señor. La espumadera con más autoconfianza del mundo que se conozca es Butillo. Y a Ever le patinan las balas, ¿no? Le patina.
La imagen es espectacular.
Ella, como si fuera enjabonado.
Sí, van directo al ombligo y...
y le patina y sale para, para cualquier
no
lado.
No se pongan atrás de Ever.
No, porque te da vos. Y está lleno de balas perdidas, por lo que está. Y entonces, anda en la camioneta del Betete porque no iba a llegar al mono Ricky, señor, al mono Ricardo. Era una dupla genial, un ministro del interior con mono. Le vendemos esa idea a las Cotran Yard, se lo digo ya. Sí, un ministro del interior con mono.
Sí, ese, sin duda es una primera vez un ministro del interior con mono.
Pero es de...
No creo que exista.
Es de Conan Doyle. Ah. Conan Doyle no se le ocurrió poner un mono al inspector, señor. En ningún capítulo. El inspector de ¿cómo es que se llamaba? Holmes. Uh-huh, andaba Sherlock. Con él. Sherlock Holmes andaba con el coso, uh-huh. con un mono. No. No lo cambia, porque también hubiera quedado mal, porque como que lo cambió a Watson por un mono. Y lo ha caído bien. Bueno, amigos,
sí, a la parte del medio. Sí, señor.
Y a la vuelta vemos ahí de qué hablamos, vamos viendo.
Hay cosas.
Ayer está la conferencia y todo
bueno,
eso.
Bueno, sí hubo una conferencia del gobierno, estuvimos repasando algunos momentos. Una corrección del gobierno respecto a su discurso sobre la calidad del agua. Le había asegurado Delgado a mitad de mayo hasta que llueva. Ahora, escenario sin lluvia y la calidad del agua va para abajo.
Claro, le había dicho, esto es lo peor que va a estar y nunca va a faltar, dijo Delgado.
Sí.
Ya no. Tiró una promesa que no puedo cumplir.
ya se pinchó ya esa.
Es impresionante.
No sé que llueva mucho, ¿ya?
Está bien promesa, que le empiecen a pasar esas cosas a Delgado porque como... 90% de probabilidades según, ojo, sí, según nuestro modelo matemático.
Las 100.000 simulaciones que hizo usted.
De Tandanán Pobre, 90% de probabilidades de que no llegue a ser presidente.
Ah, bueno, pero 10
está bien. Está bien que las promesas las vayan cumpliendo desde ahora, ¿verdad?
Es la preparación para el rol.
Exacto, y bueno, y mucho más, si después no te llega, ya está, bueno, ¿quién te quita las promesas incumplidas, no?
El presidente
ya lo bailaste, exactamente, porque es un destino ineludible para los presidentes.
Incumplir promesas, sí.
Sí, una vez que... porque lo que decimos es... siempre acá, señor, ahora que llegan las elecciones, es lindo recordarlo. El que gana miente y el que pierde tiene razón.
Correcto.
Ese es el destino inevitable de todas las elecciones. El que gana miente y el que pierde tiene razón. Y bueno, me parece que el Gabo va a tener razón.
En 10%, no se olvide, en 10%.
Sí, no, hay un 10, de los 100.000, sí, nos dio ahí, 10.000 nos 10.000
dio Delgado presidente.
10.000 salió Delgado presidente.
Tenemos para seguir explotando eso, pero solamente hablamos de la parte baja de esa,
¿sí?,
de esas simulaciones.
Y podemos, nos si quedó... la gente quiere, ¿sí?, no sé, que se exprese ahora la gente de la
que se exprese, ¿cómo no?
Podemos leer la crónica del asado. De la cumbre secreta de los herederos de Tal.
Ah, que hicimos el anticipo, prometía muchísimo.
Exacto, de J.K. Rowling, que bueno, lo escribió mientras agarraban al mono Titi que andaba suelto en la Unión. ¿Sí? Así bien. Que bueno.
Bueno, 092-095-995, más de 10 mensajes pidiendo la crónica del asado y le proponemos a Darwin que lo haga.
Sí, bueno, ya hay más votos para la crónica de la cumbre secreta que los votos que dejó como herencia tal. Sí,
bueno, por eso. 10 mensajes y vamos por ahí. Darwin, parte del medio.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Sobrepasamos largamente las 10 voluntades en favor de la crónica Darwin. Las sintetizo en esta, no por representativa de las demás, sino por extremadamente legítima. Aquí, una de las huérfanas de Talvi busca escuchar las crónicas de mis supuestos progenitores adoptives.
¡Oh, qué lindo, señor! ¡Y los herederos! Porque así se titulaba la nota, ¿verdad? Era la cumbre secreta de los herederos de Ernesto Talvi, que para mí es espectacular, es indescifrable, inexpugnable ese título. No sé si es secreto, no, ya establecíamos en el momento que lo leímos por primera vez.
Que era secreto natural.
Bueno, claro, ya, porque a nadie le importaba, ¿verdad? La irrelevancia de esto.
Dos ministros, tenía su perfil.
Sí, pero que los herederos, o capaz que lo secreto no era tanto la cumbre, sino la herencia, ¿verdad?
La existencia, una herencia.
Exacto, Ernesto Talvi, capaz que lo secreto.
Bueno, eso sí, tenía muy bajo perfil. Apareció en un podcast académico de una de las universidades de las que participa en el exterior hace un tiempo, Talvi.
Exacto.
Pero hace tiempo no aparecía.
No aparece en este, en esta comida.
No. Bueno, es un spoiler, pero vale.
Exacto, sí, no le quiero generar una. Sí. Yo la leí toda justamente para eso, para ver si en algún momento aparecía dentro de una torta, algo. Atrás del parrillero, no hablen mal de mí, ese tipo de cosas, ¿verdad? El martes,
sí.
A las 19 horas, nosotros empezaron a estacionar el Club Nautilus de la Rambla de Punta Carreta. De ellos comenzaron a bajar legisladores, ministros y otras autoridades del sector y ciudadanos del Partido Colorado. Repartieron sonrisas, besos y abrazos. Menos votos y cargos, repartieron de todo, señor. Y se dirigieron y también repartieron. ¿Sí? Repartieron imágenes noticias de Jorge Díaz y de Carolina H. Saludos de toda esa banda.
Manda saludos,
Carlos. Ugarte, sí. Carolina H. y esa gente.
Uriarte. Está bien, usted sintetizó al volante.
¿Por qué no me puedo acordar de dos? No puedo acordar
lo juntó en el más importante, que es el volante, sí.
Correcto, Ugarte. No me puedo acordar de un ministro que no existe más.
Una cabeza, una talking head.
Correcto. Una cabeza rodante ahí. Hablante, que más o menos cada tanto se expresa, lo junté con Ugarte, que es mucho más importante para nosotros y para nuestro futuro, ¿verdad? Va a estar mucho más presente en nuestras vidas. Y bueno, se dirigieron a uno de los quinchos, donde José, el veterano que solía hacer el quiso el asado y se fue, para ellos en los tiempos de Ernesto Talvi.
Es el asador ideal para las reuniones secretas, Darwin.
Exacto, José, porque
hizo el asado y se fue.
Y hizo el asado y se fue. Y en este caso hizo el asado y no se fue, porque es el que se quedó. Sí. Es lindo eso, porque que tengan el mismo asador.
Uh-huh. Sí.
Se quedaron sin líder.
Pero mantienen
el asador. No está tan mal.
Como grupo humano, habla muy bien del grupo humano.
Y prácticamente es una desgracia con suerte. ¿No?
Y si como la de, bueno.
Y la de Bruno Díaz. Uh-huh. Como la de Batman. Bruno Díaz. Uh-huh. Estoy spoileando. también ahí. Pero Bueno. Bruno Díaz, sí. Bruce Wayne. Le matan a los dos padres millonarios, pero le queda el mayordomo. Menos mal. Menos desgracia con suerte.
Y capaz, ¿sí? Que era más importante Alfred para la estructura vital que los padres.
Vaya. Yo, para mí, viendo a veces los resultados, eso. Señor, me parece que...
Tan mal no salió.
Sí, tan mal no salió, claro. Pues, en términos de crianza y todo lo que le dio a la sociedad, como Batman y todo eso.
La conciencia positiva sobre los murciélagos, por favor.
Y lo sacó de la probable depresión y todo eso, la oscuridad esa que tenía, lo sacó Alfred, señor. Imagínese que Alfred te llama a tus padres y desaparece el mayordomo, no te saca nadie la baticueva. ¿Quién te saca? Ni Maru Botana patinando te saca de ahí, señor. No hay manera, ¿tá? Que te saquen de ahí adentro. Entonces, bueno, hay que valorar. Se le fue el líder, sí, pero le quedó el asador. ¿Tá? Por eso nunca hay que dejar que el líder sea el asador.
Ay, claro, porque perdés dos en uno.
Ya, y no sabes cuál está llorando, tu corazón, si al líder o al asador. La comida, que fue organizada por los dirigentes de manera autoconvocada.
Eso es espectacular.
Es espectacular. Entre comillas lo pone en la crónica. No sé qué, supongo que es la forma en que la describieron y el periodista no se quiere hacer cargo de ese adjetivo insólito. Eso es lo mejor que puedo pensar. Mi pensamiento más benevolente, sí, con el cronista es que eso... Esas comillas respondan a, no sé, me dijeron esto y yo lo pongo acá. La verdad que no entiendo qué quieren decir con una reunión autoconvocada. Casi no conozco ninguna comida que no sea autoconvocada. La única posibilidad es que el convocante no participe.
El de cumpleaños se llama, o si no, que está convocando el de cumpleaños.
Sí, pero si está, ya fue autoconvocado.
Él está autoconvocado, sí.
Claro.
Sí.
O sea, con que participe uno de los que convocó, ya es autoconvocada.
Está bien. Sí, sí, es difícil.
Porque nadie pregunta, vos, pero vos, ¿no? En los cumpleaños. Nadie le pregunta al cumpleañero, pero que es el que convoca. Pero no, vos, ¿va?
Tengo una buena que podría ser un servicio adjunto para las empresas fúnebres, que es dejarles un asado organizado a los amigos, el muerto. Y ahí no sería autoconvocado.
Y ahí no es convocado. Ahí sí. No es autoconvocado.
Ahí es convocado.
Es convocado, invocado, claro, exactamente. Y no es autoconvocado porque ninguno de los que participa está muy lindo.
Yo diría tipo un mes después, como ya ha pasado como la primera etapa ahí del duelo para recordar con alegría al fallecido.
Qué gran idea, la voy a anotar acá. Voy a anotar la idea esta del asado post-mortem.
Es buena.
Asado post-mortem le voy a poner, ¿está?
Me encantó.
Asado post-mortem, Ricardo. Porque no me gusta.
No, está muy bien.
Después increíble. Yo todo lo que encuentro acá, creo que se me ocurrió a mí. Ricardo, ¿está? Está listo. Y luego de que se conociera. Todo esto fue, como esto es como objetivo empezar a hablar de los pasos que dará el sector de cara a la selección de 2024. O sea, al pedo, le decís eso a tu mujer y te dice, no vaya. Porque es, no, ¿cuál es? ¿Y para qué van a hacer ahí en el asado? Nuestro objetivo es empezar a hablar de los pasos que va a dar el sector de cara a la selección de 2024. Dale, van a mamarse, van a chupar y a jugar el truco. ¿Qué es eso? Empezar a hablar de los pasos que dará el sector de cara a nada, absolutamente nada. Luego de que se conociera que Pedro Bordaberry ya registró su agrupación, vamos y venimos a Uruguay dentro del partido, ¿verdad? Que sí. Igual. Ellos no tienen ni... También lo agrega el cronista gratuitamente, me parece, porque yo no creo que tenga ninguna incidencia en este asado y tampoco me parece que tenga ninguna incidencia en nada, porque nadie entiende lo que está haciendo Pedro. A mí me cuesta menos seguirle el hilo a la China Suárez que a Pedro Bordaberry en este momento.
La China Suárez está acá, ¿qué está
el
haciendo?
El hilo conductual, no sé, todo el tiempo no entiendo nada de la China Suárez. Permanentemente me estoy enterando de cosas de la China Suárez que no entiendo a qué responde, ni qué está haciendo, ni dónde vive, ni si está con el Ruggiki de Nete, o con uno parecido, o él, y que se consiguió una parecida a ella. No entiendo nada, señor. Pero
entiende más que Bordaberry.
Mucho más que Pedro Bordaberry. Yo que sé, canota, vamos y venimos a Uruguay y después agarra CEO de Torque y aparece acariciando al perro tirado en el pato de Torque, y no entiendo, manda a Carolina H y dice, anda apareciendo vos y abrimos esta vuelta de Pedro, y entonces ay, Carolina H es un desastre, obviamente, ¿no? ¿Quién va a mandar a Carolina H a ser de telonero de su reaparición, señor? Es increíble, pero tiene más sentido que Dani Umpi sea el telonero de los olimareños, de la última gira de los olimareños. Ahora sí nos vamos de la gira, ahora sí nos vamos, y bueno, y pone a Dani Umpi antes, y tiene más sentido, tiene mucho más, el público lo va a agarrar mucho mejor, ¿sí? Claro. Siendo igual que no son públicos
compatibles, no varían,
pero no importa, pero al lado mejor. De esto, al lado de mandar a Carolina H a abrirte las puertas de la política nuevamente. Yo qué sé.
Está bien.
No entiendo lo que está haciendo Pedro. O sea, bueno, era más de 40 dirigentes de toda parte del país.
Sí.
La reunión duró 4 horas, señor.
Opa.
Hijo de la gran 7. Tienen suerte de seguir teniendo familia. ¿Cómo hace la gente de todo país? 4 horas.
Bueno.
Esto que esto es lo de la inmunidad de...
Del político, persona de alta exposición.
¿Inmunidad política se llama esto?
Como es las ventajas del PEP, que se llama, ¿no? Persona políticamente expuesta.
Ah, ¿sí? No sabía eso.
Bueno, tal, le dice... Oh,
ese no es el que te raspan ahí. La genitalia.
No, es columna de medicina sexual hoy. Después
la
de
ventaja del PEP. Después viene la...
Sí,
la,
sí, para hablar de menstruación, Darwin. Están llegando un montón de mensajes con historias de menarca.
¿Quién es menarca?
Es la primera menstruación.
¿La primera que menstruó? ¿Menarca? ¿Ella es la primera que menstruó en la historia?
No, es la primera menstruación de cada mujer, es llamada la menarca.
Ah, no es la monarca ella.
No, esa es la reina.
Ah, la reina, nada que ver. Bueno, qué lindo. Bueno,
sí,
¿qué
sí te, de eso vamos temo, a hablar, Temún.
A la hora del desayuno. Y ¿qué? Entonces, 4 horas duró, señor. Tres veces lo que duró la reunión, lo que duró el bustillazo.
Claro, una hora y cuarto.
Bustillazo por tres, exactamente. Lo cual, realza la duración del bustillazo, ¿verdad? Que fue diplomacia tántrica, ya se lo dijimos.
Sí, amigo. Sí, sí, 1:20.
Todavía no sabemos cómo hizo para durar ahí.
Sí, usted tiene la hipótesis de que un buen tiempo el Muñoz estuvo dormido. Pero
sí,
bueno.
Yo creo que sí. Yo para mí se duerme y no se da cuenta y se despierta, no hay que decirle nada, no hay que decirle ni que se durmió, ni despertarlo ni decirle que se durmió. Y él se despierta y sigue hablando. Sí,
claro.
Entonces, bueno, te quedas ahí mientras revisas el celular, tuiteás, no sé qué, hace todo eso. Uh-huh. Igual no te deja, me parece, mirar mucho. Bueno, y hubo picada de asado, chorizo y chiste. Yo se lo conté, mucho chiste acerca de si el asado lo pagaba Ernesto.
Es un gran modelo del asado post-mortem, ¿eh?
Es casi lo más parecido al asado post-mortem que puede haber. Sí, señores, sí, te dice, sí. No te comas ese chinchulín, te estás comiendo la herencia. Porque era la cumbre secreta de los herederos de Talvi. Así se llamaba, según la nota. Entonces, cumbre secreta de los herederos de Talvi. ¿Qué haces? Te estás comiendo la herencia, tarado. Déjame un poco de esa herencia para mí. Y bueno, yo le conté también que se leyó la tabla del descenso del fútbol uruguayo.
Sí, claro.
Y hubo muchos ciudadanos que no pudieron concurrir, Titorque, dice. Sí.
Eran más de 40 autoconvocados.
Bueno, sí, 3.500.960, no sé cuánto que somos, 3.500.960.
Estamos esperando los resultados del censo, pero de las proyecciones de población, que en realidad perdieron un poco de pie en los últimos años por la baja de la natalidad, ya nos situaban arriba de los 3.500.000. Pero hay que ver ahora con el censo cómo ajusta, eso probablemente estemos ahí un poco menos.
Y bueno, está, por 3.499.960 ciudadanos no pudieron concurrir.
No pudieron concurrir.
Fueron 40, dice. Y estaba... Arián Peña llegó tarde. Uh-huh. No, fue un fracaso la cumbre secreta de Dalí.
El líder de Ciudadanos.
Sí. Y el Robert Silva.
Sí.
También supo del encuentro, pero no participó. Mm. Es espectacular esta parte de la nota, que te cuentan todo lo que no fueron. No fue Sting, no fue Rod Stewart, no fue el Mono Ricky, no fue toda una cantidad de gente, ¿verdad? Pero no participó porque por su cargo está impedido de asistir a reuniones políticos partidarias.
No puede tener reuniones. Pero era secreta.
Ope Pasqué estuvo solo un rato. Porque era el día del aniversario con su esposa. Y Carmen Sanguinetti se disculpó de no poder asistir. Pues había asumido un compromiso previamente.
¿Así? Okay.
No, menos convocatoria que Peñarol para su próximo director técnico, señor. Le digo,
y no son tanto los legisladores ciudadanos, y ahí hubo varias.
Darío Rodríguez dijo que no podía porque tenía que ir a dirigir Peñarol. Y es impresionante, señor, ¿no? Todo yo que. Pero aparte lo hacen un día en el que no puede ir Ope Pasqué y no puede ir y Adrián Peña llega tarde y todo eso. Uh-huh. Como se nota que es autoconvocado, no está muy bien coordinado.
Claro.
Exacto. Y bueno, tras el arribo de Peña, decidieron sentarse todos en U para poder verse las caras.
¿En U?
Sí, en U.
¿Cuántos detalles en la crónica de la reunión?
Es espectacular la crónica. Se sentaron en U para poder verse las caras. Hasta ahí no se habían visto las caras. Estaban todos de espaldas. Estaban en una gran fila y bueno, claro, el que estaba el 40 no se veía con el 2, ¿entiendes? Sí. Y en este caso se pusieron todos en U y espontáneamente se generó una lógica por la cual, espontáneamente se generó una lógica,
es una lógica,
por la cual los dirigentes iban pasando de a uno al centro.
Mire.
Y bueno, hacían una gracia. Te separaban de cabeza, hacían el robot, se daban un pequeño discurso.
Ok, está bien.
Hubo una coincidencia.
¿Una sola?
Sí, una coincidencia. El aniversario de Callado de Ope Pasqué. Ella la coincidencia.
Uy, qué coincidencia.
Con el asado. Más allá de las candidaturas.
Sí.
La gran mayoría, al final es una coincidencia que no fue unánime, sostuvieron que Peña debe seguir siendo el líder de los ciudadanos. Hubo una coincidencia que no fue unánime, la gran mayoría. Uno de los primeros en hablar fue el diputado canario Walter Cervini. Uh-huh. Bueno, no. El candidato será Adrián o será Robert. Son ellos los que tienen que definir.
Uh-huh.
Y nosotros...
Y Robert no fue al asado.
¿Eh? Y Robert no fue la sala.
Pero porque no podía, Robert.
Chao, Robert. No, ya está. Ya te voy.
Igual debería renunciar si quiere ser candidato prontamente.
Sí, Robert, no, si él dice que no. O sea, es una forma de decir que va a ser Peña. Y nosotros precisamos saber qué quiere cada uno. Pero la base está en entender que la fortaleza está en mantenernos juntos. No, unas palabras únicas, la verdad. Impresionante. Proclamando la unidad, digamos, sí. ¿Verdad? Que es algo que no se da por sentado. Mucho, cuanto más atomizado esté un espacio, menos garantizada está la unidad. Es increíble eso, pero es insólito, pero empieza a pasar eso. ¿Cuántos partidos colorados hay? 5. Sin contar los 3 que tiene Pedro. Que va y viene y que no sabe si está o no está y no sé qué.
Está bien su pregunta, Darwin. No, ahí, sí, en principio se sintetizan en 2, pero uno empieza a hilar fino y ya aparecen 3. Y si se pone más fino, ya nos disparamos a 7, 8 partidos colorados. ¿Para distribuir cuántos votos?
¿Cuántos huellos sereñismos hay, señor? Hay como 9.
Uf.
Ni siquiera el Astori Vergarismo es uno solo. Hay como 4,
no,
por
no,
lo menos.
El Astori Vergarismo.
4 Astori Vergarismo diferentes.
Muchas sensibilidades distintas tiene.
Excede, es el doble de la cantidad de integrantes que tiene, señor. El Astori Vergarismo tiene 2 integrantes que son Astori Vergara y son 4 de diferentes. Sí, 4, porque menos. Cuanto más atomizado esté, más se atomiza, señor. Es impresionante. La fragmentación lleva a más fragmentación. Bueno, entonces ahí pidió, el canario pidió unidad. Y después dice. Carlos Flores dijo que es no sé qué, ¿verdad? Dice, una cosa son los candidatos y otra son los líderes. Para, complicaste, Carlos. Estábamos más o menos con el mismo manual, ¿no? ¿Y qué? ¿Vamos a votar por separado? ¿Cómo hace? Entonces algunos van a seguir al líder y otros van a seguir al candidato. Más allá de las candidaturas, es claro que Adrián es el líder del sector.
Perfecto. Ahí quedó.
¿Y por qué no lo hacen candidato, ya que están? Y bueno, y parece que hubo alguien que sí, Nivia Reich, sí, fue la explícita a la hora de señalar cuál era su opinión. Quiero que seas el candidato.
Se lo dijo.
Le dijo a Peña, Adrián, mirándolo a los ojos, dice.
En la U.
En la U, mirándolo a los ojos, señor. Le miró a los ojos y le dijo, quiero que seas el candidato, señor. Lo atravesó con su mirada. Le desnudó la pasión política con su mirada, señor. Le dijo, y bueno, Peña se habrá ido, me imagino. Después de eso, Rafael de León. De Rocha, sí. Ciudadano de Rocha,
sí.
Se paró después de ella, sí. En el centro de la U. Qué hermoso, qué emotivo. Me imagino la incomodidad del asador, ¿no? De José.
Estoy empezando a pensar que José es el cronista, porque la verdad es que tiene los datos en orden.
Sí,
lo
sí, todo. Hay alguien ahí que estuvo escondido entre la leña, abajo de la parrilla. Impresionante, señor. Se metió en el centro de la U, Rafael de León, ¿sí? Y acompañó la misma idea. Hay que agarrar la bandera y tú sos el hombre indicado. Hay que pelear la interna y después más arriba.
Más arriba que Torque, dijeron todos.
La Fuerza Aérea. Sí, más arriba que Torque. Villa Española va a quedar arriba de Torque. Al instante tomó la posta Robert Bouvier.
Sí, el ministro.
El ministro. El ambiente.
Sí.
Coincido en que hay que separar el liderazgo del candidato, dijo Robo. Está bien ahí el liderazgo. Y miren cómo se separa el candidato del liderazgo. Y se paró enfrente a Peña de la U, señor. Dice que Adrián fue el que mantuvo el sector unido. Ha mantenido esta estructura con la sensibilidad de un líder. Y se sacó un pedazo de molleja. Espectacular, Adrián. Ya veo quién autoconvocó este asado.
Ajá.
Lo pagó Adrián Peña el asado, es evidente.
Daría la impresión.
La única posibilidad de que todos se pongan en U y que vayan pasando de a uno a decirle que él es el líder, todo es que le haya llamado el asado. Es que comieron gratis.
Usted entiende esa lógica.
Sí, el que paga el almuerzo es el que tiene razón, señor. Eso, en cualquier discusión que haya comida por medio se sabe. Yo muchas veces le he ganado infinitas discusiones a usted, Ricardo, sí. Pagando el almuerzo, sí, mijo. Sí. Se termina ahí la discusión. Sí, se termina el que agarra el post. En mi caso...
El que aprieta el verde, efectivo. El que pone el pin
y aprieta el verde. El que pone el pin y verde tiene razón, señor. En mi caso yo pago el efectivo, pero entiendo que la gente lo hace... está muy blandita y muy llevada por este postmodernismo que tanto ha pregonado Lionel. Y bueno, y entonces está, dice, a partir de la reclamación de Daniel como líder del CNT, que hay que empezar a comenzar candidatura. Bueno, tras otras alocuciones, las miradas se centraron en el ministro de Ganadería y Pesca, Fernando Matos, quien pasó al centro. Tengo un pericón con relaciones.
Adentro.
Adentro. Y el liderazgo de Arián nadie lo puede discutir. Bueno, es evidente que pagó el asado. Ya no queda dudas. Nadie lo puede discutir. Están, miren, estos choris que están ahí en la parrilla, están certificando el liderazgo de Arián. Se precisa que Robert también se exprese, dice. Y luego concluyó. Hay una condición fundamental para ser candidato. Hay que tener ganas. Pero no queda duda que la estrategia debe ser la unidad. Y el posicionamiento del Partido Colorado debe ser clave de reingeniería. Estoy harto de la avenida de Pedro. Cerró muy fuerte. Y todo lo demás era malísimo. No había generado nada. No, y evidentemente, no estoy quedando. Nada, tiré la unidad. Vio que empieza, que hay que tener ganas. Como una cosa ahí, con esta la rompo. Y se ve que no funcionó. Dice, pero no queda duda que la estrategia debe ser la unidad. Nada, no respondía nada. El Puyo ya estaba podrido igual de estar en nudo ahí y esperando a que pasara uno. Y el posicionamiento del Partido Colorado debe ser en clave de reingeniería. Uy, la cagué con esto de la reingeniería. Estoy harto de la vida, pero ¡vato nomás! Y está podrido la avenida de Pedro, señor. Ya no aguanta más. Y dice que está y después él le tocó a Peña. Dijo que agradeció el apoyo de ese otro momento difícil. Todo esto, 40 personas, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí. Los líderes, la figura más importante.
El legislador, bueno, le dieron el título de líder, básicamente, a sí. Peña, ¿verdad?
Sí. Y sí, lo con ungieron, lo Darwin. Implica, ¿eh? Lo ungieron.
Claro, y le dieron el diploma de líder. Sí. Gracias por darme este diploma de líder, dijo Peña. Estudié mucho para esto. Y les agradeció ellos los momentos difíciles. Ustedes me acompañaron cuando yo pensaba que era licenciado, pero no era. Y después
cuando sí, me di cuenta que sí.
Me di cuenta que sí, que al final sí era y todo. Y todas esas situaciones me acompañaron. Y dije, con la ayuda de todos, vengo superando esto, añadió. Lo viene superando, ¿sí? está en el post-trauma de no haber sido licenciado. Y luego comenzó a hablar del futuro del partido. Tenemos un debe, hay que mostrar que Ciudadanos viene haciendo cosas.
Es un poco fuerte.
Qué lindo eso. Hay que mostrar que Ciudadanos viene haciendo cosas.
Es un punto de partida muy humilde.
Sí, hay que mostrar eso, que Ciudadanos viene haciendo cosas, ¿está? Así, en gerundio. Haciendo cosas. ¿Qué venimos haciendo? Cosas. Hay que focalizarse en esto. Capaz que lleva todo el año sin saber si vuelve o no Guardaberry. Yo creo que no viene, pero nada de lo que hagamos tiene que ver con él. Y entonces, ¿para qué?
¿Para qué hablar tanto, verdad? ¿Para qué se ríen de si tu torque?
Pase lo que pase, tenemos que estar preparados. Uh-huh. Bueno, claro, pero es importante más o menos estipular qué va a pasar para saber para qué te tenés que preparar. Pase lo que pase, tenemos que estar preparados. Es una cosa que no sirve para nada, señor. Claro. O sea, ¿y para qué nos preparamos? ¿Para lluvia? ¿Para sequía? Uh-huh. ¿Para qué? Pero hay que mostrar mejor lo que hacemos. Y hay que cuidar a Robert. ¿Sabes? Que está medio loco. Está pasado, está como loco. Es así, va a ser uno u otro. Pero quien sea va a tener apoyo del otro. Juntos valemos mucho. Separado, nada.
Fuerte.
Nos vemos el próximo sábado. Qué lindo.
Es que vamos a seguir más seguido.
Es espectacular. Tiene el próximo. Voy a leer la próxima cita de los herederos de Talvi. Sí. Voy a cliquear seguro.
Y sí, se lo gana. Se lo gana el cronista. Se lo gana el fenómeno, Darwin.
Sí, total. Bueno, y entonces ayer lo estuvieron ahí. Recriminado al presidente por el agua.
Sí, esto. Llueve fuerte en la blanqueada, acaba de caer un mensaje.
Impresionante, señor.
Atención. Lluvias. Cuando el presidente dice escenario sin lluvias.
Sin lluvias, se van a llover. Acá.
Sí, no está
la palabra, la voz de la ciencia. Uh-huh. La voz de la ciencia fue la Pepa. La voz de la ciencia fue la Pepa. Todo lo demás. Sí. es hojarasca, es ornamento, señor, es distracción.
Es mostacilla.
Exactamente, es acerrín. Distracción y distractores, muchos distractores.
Distractores por todos lados.
El monorriqui, o sea, el monorriqui no, el monorriqui jamás no.
No, el monorriqui es importante,
porque él es lo importante, sí, el monorriqui, sí, pero...
Pero la paloma trans.
La paloma trans, el mono que soltaron, el mono tití que soltaron, que lo trajo Javier García. En realidad el mono tití lo trajo Javier García escondido en un termo, señor. Eso fue, entró el mono tití con Javier García dentro del termo. No se sabe quién. Pusieron un termo ahí y a ver quién se metía dentro más rápido del termo, si Javier García o el mono tití, señor. Y lo soltaron, ¿no? Para distraer, ¿no? Es evidente que nos están distrayendo. Pero, ¿qué estaba diciendo? Me distraje.
No, bueno, ¿qué estaba, estamos hablando? Y un raconto de distractores.
Ah, no, del agua, no, de que bien, ah, de agua. La pepa, que es la, sí, de la voz de la ciencia, señor,
Zeta,
todo, sí. Ay, mirá la pepa.
Zetatore, además, yo lo llevo a...
Sí, bueno, Zeta, bueno, Zeta, los blancos son Zeta, y mira, ahí está, ahí salió y dice, escenario, no llueve nunca más, dijo el presidente ayer, y ahora, ¿qué está pasando? Llueve.
Dio vuelta, hizo lo que había que hacer, poner el cuerpo para dar vuelta a la situación.
Correcto, y le dio vuelta al anillo de pensamiento mágico, más imaginario que nunca, porque ya no tiene ni anillo, ¿verdad? O sea, es doble el pensamiento mágico, se da cuenta, ¿no? Montó un pensamiento mágico arriba del otro.
Ojo, Darwin. Yo no quiero, no me gusta llevar agua para su molino, pero una paloma trans y dar vuelta a una situación, yo qué sé.
Está, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer para que la suerte te viese.
Te arrapo yo.
El futbolista sí. Es sabio, señor, y hay que llevar a alguien de la casa. Peñarol tiene que buscar a alguien de la casa que conozca cómo es Peñarol. ¿Entiendes? Y bueno, y entonces para dar vuelta a una situación de mala suerte, todos sabemos lo que hay que hacer. ¿Se hace o no se hace? Pero todos sabemos lo que hay que hacer. ¿Tá? Y cada uno decide. Pero acá, y después lo que hizo también el presidente fue montar dos capas de pensamiento mágico, ¿verdad? Uh-huh. El pensamiento mágico voluntarista que genera moviendo su anillo, le tuvo que sumar el pensamiento mágico de que todavía tiene el anillo. O sea, de que todavía está casado y todo eso, que no le pegaron una patada del culo. Y entonces, bueno, ese doble pensamiento mágico generó una inversión de las cosas y quién llueve, te dice que llueve, no llueva.
Llueve, en este momento sobre la cuenta del Santa Lucía, sin que estuvieran los pronósticos.
El agua de la OCE no la toma el presidente, la venden para afuera y envenena a la gente. No me doy cuenta, sí. Igual...
la venden para afuera, ¿no? Sí.
Claro, y cómo, pero además, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué gente estamos envenenando? ¿Estamos envenenando a la gente que le vendemos el agua? ¿De la OCE? ¿Entiendes lo que le digo? No. Es muy raro. Bueno, el cántico ese, no lo terminé de entender.
Lo podemos analizar mañana, Darwin, si le parece, ya con Leonel entre nosotros.
Sí, tengo muchas cosas para
contar. Sí, hay que repasarlo.
Todo lo que no aprendió. Todo lo que
se perdió, Leonel. No, el frío que no pasó.
Señor. Y bueno, y yo le iba a contar que no llovió.
Pero
ahora no sé.
Y bueno, llovió, empezó a llover prácticamente cuando pisó territorio nacional, Joel. Hay que decirlo también.
Bueno, ahí vuelve. Es resentido con la vida, ¿verdad? No fue campeoncito del mundito, como nosotros.
Se ausentó para ese evento.
Así que tenemos muchas cosas para contarle y para enseñarle, sobre todo, ¿verdad? Que todos aprendimos con esta sub-20 y que él no las aprendió. Así que bueno, va a tener que aprender mañana.
Sí, así será, Darwin.
Y nosotros seguimos acá chupando trihalometano.
Tranquilo,
te chupas unos trihalometano y te cambio un poco de estado de ánimo. Después no ves bien a las palomas trans. Te pones transpalómico.
Transpalomafóbico.
Transcolombofóbico. Todo colombofóbico. Así que bueno.
Una sociedad colombofóbica.
No, toda la sociedad colombofóbica que generamos es impresionante. Tanto que Fatoruyo se transformó en nuestra voz, imagínense.
Todavía lo tengo pendiente de escuchar, pero sigo recibiendo recomendaciones.
Parte, si quieres
como
hicimos con el youtuber, y no se olviden de youtuber de
por favor,
¿cómo se come esto?
¿Cómo se come?
Lo del Titanic
y no se olviden del submarino,
sí, Titanic,
no, el submarino, sí, que literal. Fue al Titanic y
todavía no
solidarizó, sí.
Bueno, a lo Peñarol,
una expedición, claro, una expedición que al final se metieron en el personaje, Es así, el submarino, y dice, claro, bueno, querés
experience.
Te gusta, claro, te gusta la experiencia de Titanic, estás asociado con la experiencia de Titanic, bueno, ahí vas a...
Una full experience de inmersión.
Exacto, y ahí quedó ahí, sí. No los encuentran ahora. No,
esperemos que aparezcan. Darwin, hasta mañana.
Hasta mañana, amigos. No se dejen distraer con el mono de la Unión, ¿eh?
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.